Buenos días, señoras y señores oyentes. Al Cabo de la Calle, este espacio de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, no se olviden, en el 107.7 de su receptor, es un especial dedicado a la utopía, como no podía ser de otra manera en este maratón de 12 horas, dedicado a tan hermosa palabra, tan difícil de alcanzar su significado, al menos su significado total. Me acompañan mis compañeros habituales en estos menesteres del debate, de escudriñar la actualidad, de poner énfasis en aquello que más o menos nos ocupa y nos preocupa en el día a día, en el devenir de estos tiempos que no son utópicos, que desgraciadamente son reales, y donde creo yo que esos valores utópicos vuelven a cobrar, si no fuerza, si tener cierta esperanza en volver a ponerlos en valor. Santiago Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien.
Bien, dentro de la gravedad, como estamos a decir. Gerardo Puertas.
Pues muy bien, muy utópico.
Vienes con espíritu utópico.
Por lo menos de pensamiento. Luego en la práctica ya las cosas cambian.
Sobre todo después de este debate ecológico, tradicional, agrícola, ganadero que hemos tenido con anterioridad. Señor Cabero, don Miguel Ángel, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, estamos muy bien.
Le percibía yo a usted esta mañana muy indignado con nuestro presidente del gobierno, con esos voy, vengo, crisis, esto, rescate, no, línea de crédito, sí. Y bueno, y ahora que parece ser que no es tan bueno ni tan bonito como era. Y
pues había un
el jueves juego, hablaremos en profundidad de
había un juego, sigue habiendo un juego que decían del laberinto al 30. Entonces este presidente me lleva a mí del laberinto al 30, ¿no?
O sea, el no juego sé de la OCA, ¿no?
Nunca sé dónde estoy.
Vuelves atrás.
Sí. Muy bien, compañeros. Bueno, estamos a la espera de que se incorporen también Elisa Docio, habitual en nuestra tertulia, y Agustín González, profesor de la UP, que además dirige y coordina el taller Desayunos con la Actualidad, otro espacio también de opinión y debate de las mañanas y las tardes de los jueves en la UP. Por empezar, compañeros, por abrir este melón que queremos abrir de política y utopía, y utopía y política en los tiempos que nos ha tocado vivir, y sobre todo a los que estamos aquí ahora, que ya peinamos canas y hemos conocido otros tiempos pretéritos, otros planteamientos, otras ilusiones, otras esperanzas, otro tipo de conquistas que no sin esfuerzo logramos y que ahora hemos visto cómo poco a poco se van derrumbando, con lo cual la frase famosa de Galeano de que la utopía es avanzar para nunca alcanzar la meta deseada, y preguntaban para qué servía esa utopía, él respondía que para seguir caminando, se hace más presente que nunca. ¿Conserva hoy en este mundo social la utopía una función social en este mundo tan globalizado que tenemos, donde ya no somos nosotros los que mandamos sobre lo nuestro, sino que intervienen terceros en un libre comercio, en un libre mercado, donde se decide una cosa en China o en Nueva York y otra aquí o otra en otro sitio? ¿Qué pensáis, Santiago? Tú que eres, tienes el aspecto más filosófico.
Bueno, hombre, me ha hecho gracia una de las cosas que ha dicho Jerónimo aquí, de que decía que era especialista en la utopía agraria. O sea, fíjate hasta dónde hemos llegado, de que ahora hay especialismos especializados en utopías. Bueno, yo creo que utopía siempre ha sido, y a lo largo de la historia ha sido una concepción del mundo donde existían o se pretendían que existiesen unas relaciones fraternales generalmente entre los hombres.
Donde nosotros primara sobre el yo, ¿no?
Claro. Y entonces esta idea, digamos, global, o sea, me ha hecho gracia precisamente eso. O sea, yo creo que ha desaparecido en parte. O sea, esa concepción del mundo general de ayuda fraterna entre los hombres, yo pienso que en cierta manera ha desaparecido y se ha ido un poco como atomizando, ¿no? En pequeñas comunidades, como puede representar Jerónimo o esta gente y tal, pero en general yo creo que tiene cierto valor todavía el hecho de que haya algunos ideales, en el fondo, que todo el mundo persiga, o sea, que alguien persiga y tal, que como en la canción de Juan Manuel Serrat, que viene un poco así de lo de Galeano, que cuanto más deprisa voy, más lejos queda.
El objetivo que pretendes alcanzar, ¿no?
Más lejos se va. O sea, yo creo que es un poco lo de la utopía, nos hace este tipo de cosas. Pero efectivamente yo creo que el fin, o sea, solo se garantiza con la bondad de los medios, como decía Celio. O sea, yo creo que la bondad del fin o la incertidumbre del fin solo se garantiza si tenemos unos medios adecuados. Porque una de las cosas que ha pasado con las utopías es que los medios que se han utilizado han sido los que las han descalificado, cuando en realidad, quiero decir, el propósito era de lo más loable.
Hombre, no sé, ahí dentro de esas utopías podríamos remontarnos a la utopía más de corte humanista, como era la de Tomás Moro, ¿no? Que fue un utópico por excelencia, o el precursor, o el padre, uno de los padres de la utopía, a esa otra, menos humanista, de Marx, pero cuyos valores también, hoy día, no pocos, están desempolvando de las bibliotecas, de las librerías, para poner en valor ciertos postulados que, en fin, que se hacen más necesarios, no sé. Y yo, por ejemplo, podríamos hablar, señor Cabero, de esas utopías que se asocian más a postulados o pensamientos de izquierdas, o esas otras que están más acorde con las filosofías de derechas, con lo cual aquí, cuando se habla de utopías, las ideologías parece ser que ocupan un segundo plano. Y volviendo a ese planteamiento que comentaba yo ahora con Santiago, por ejemplo, siempre parece que ha sido de izquierdas el perseguir la erradicación de la miseria, de la pobreza, del desempleo, del hambre, de la violencia. Y sin embargo, parece que las utopías, las corrientes utópicas de derechas, iban más por el perseguir o alcanzar la riqueza, los placeres no solamente comerciales, sino culturales, no sé, quizá esa ansiada búsqueda de la felicidad inalcanzable, para decir, por otra parte, que con dos conceptos filosóficos de la vida, en concreto de la política, se han perseguido desde siempre.
Bueno, me recuerdo ahora de los años 75, 76, 77, que lo único que pensaba yo era en poder llegar políticamente a una utopía auténtica, que es la libertad. Y la realidad, al cabo del tiempo, nos ha llevado al pensamiento completamente, para mí en concreto, catastrófico y pesimista. Y en mi fondo, de mi mente, pienso que la utopía debe seguir siendo algo, la utopía de la felicidad, algo que nunca debemos abandonar, aunque, claro, como una cosa utópica no puede realizarse, nunca se llegará a realizar. Me voy a explicar de una forma más coherente y más tranquila. Es tanto la frustración que tenemos a nivel personal con las utopías que pusimos en esas ideas de libertades de izquierdas, como antes has comentado, que nos han llegado a ser frustrantes porque nunca se han llegado a conseguir, ni se van a llegar a conseguir. Por lo tanto, seguiremos soñando con una utopía, una utópica libertad y una utópica sensibilidad hacia las cosas que pensamos la gente de izquierdas, y sigamos luchando porque conseguimos alguna vez, desde un punto de vista pesimista.
Me opongo.
Bueno, espérate, ahora nos ponemos. Hombre, has dicho seguir luchando. Yo creo que la utopía, si partimos de la base, partimos del postulado de que la utopía es inalcanzable, que es un incumplimiento de un deseo, que se queda en eso, en un deseo, es que yo tengo la sensación, por lo que has comentado, Miguel Ángel, de que ahora mismo en la utopía hemos renunciado casi a intentar conquistarla. Hacía referencia a esa lucha por alcanzar la libertad que a finales de los 60 y primeros de los 70 nuestra generación puso encima del tapete, o puso en su conducta, en su comportamiento, en sus anhelos, y que ahora parece ser que, no sé, estamos tan deprimidos, tan rendidos, como tú dices, tan entregados.
Tan entregados a los poderes fácticos de la sociedad, que es que se van perdiendo todas las ideas utópicas que tenemos. Sigo pensando que lo único que nos puede alentar a seguir viviendo en por un poco positivo es las utopías, no las realidades de la vida.
Agustín González, profesor de la UPE, buenos días, bienvenido a esta tertulia, este debate entre amigos y entre alumnos tuyos, como he dicho que somos de ese que coordinas.
La idea de tertuliano, de compañeros de viaje, creo que se acerca más a ese calificativo de alumnado. Dime,
Tomás. Y puestos a preguntarte, ¿eres un utópico o un pragmático?
Tal y como me lo preguntas, me viene a la memoria una intervención de un profesor de literatura del Instituto Jorge Manrique, Jesús María, Jesús Castañón, no sé si...
Sí, Jesús Castañón.
Sí, sí. Y poeta también, he escrito algún libro. Sí.
Y, poeta, leído, vamos.
Y, teatrero también.
Y teatrero también, se reía de nosotros allá por los años 70 porque usábamos melena o porque teníamos melena y barbas, decía... Si esto ya, la edad de Cristo, ya la gente llevaba melenas y barbas. Si hablaba también de cómo de jóvenes caballos, potros, caballos, y con el paso del tiempo, pues el instinto, las fieras se iban amansando, iban entrando en otra etapa, en otra manera de ver, de disfrutar, de vivir la vida. Entonces, no sé si...
¿Eso qué quiere decir? ¿Que te has ido aburguesando?
Pues es posible que con el paso del tiempo utopías las hayamos ido arrinconando en aras de una... hacer visible una realidad o un eslogan que manejan desde sectores... en el mundo, que se reúnen en Porto Alegre, que se reúnen en Kenia, que se reúnen para hacer viable ese otro mundo es posible. Entonces yo desde ahí sí que, o creo que es una frase que articula, que armoniza...
que no es nueva, ya en los movimientos hippie se dijo aquello, ¿eh?
Sí, tenía razón Castañón, sí. Ya está todo inventado.
Está todo inventado.
Pero creo que ese eslogan resume perfectamente o sintetiza perfectamente ese inconformismo, esa, yo creo que, necesidad que tenemos los humanos de llegar a un mundo mejor, un mundo mejor en el que todos, en el que todos estemos mejor.
Gerardo, que tú también te mueves en la corriente esa de utópicos, o estás más
totalmente
anclado,
utópico.
Sí,
sí, sí. Creo en ella totalmente. Lo que pasa es que me moriré sin conocer, digamos, la justicia y la redistribución, pues de un mundo mejor para todos.
Lo cual quiere decir que la utopía seguirá viviendo cuando tú desaparezcas, ¿no?
Sí, pero que yo la creo realizable. Creo que con los medios que en este mundo hay, se podía perfectamente, pues, evitar las guerras, evitar el hambre, evitar que haya personas que no tengan medios sanitarios para curarse, vacunas o como lo queramos llamar, y creo que eso sería muy fácil de hacer, pero intereses económicos y políticos lo impiden, y siento eso, morirme sin conocerlo.
Eso posiblemente es porque hay más pragmáticos que utópicos. No sé lo que opinará la que se oponía de entrada cuando hablaba Miguel Ángel. Quizás no sé si abrace más el pragmatismo que la utopía, aunque conociéndola como la conozco, creo que no. Creo que también no, está...
Yo cuando has dicho tú que era irrealizable, yo también me opongo, ¿eh? Yo la creo realizable.
Bien, es una forma de entenderla, pero yo creo que en su propia definición lo lleva eso como inalcanzable, más que irrealizable, ¿no? Aunque se vayan cogiendo pequeñas parcelas y las vayamos cosiendo con alfileres en la evolución del mundo, porque, bueno, no estaríamos nosotros hablando aquí ahora, con la libertad que lo estamos haciendo, si posiblemente, como decía el señor Cabero, en los años 70 no hubiésemos empujado de ese carro de los logros y las conquistas sociales que todos anhelábamos. La que se pone, Elisa Docio, buenos días.
Yo me opongo a que no se hayan realizado utopías de hace 30 años.
Ah, bueno.
Ya es a lo que me opongo. Me opongo porque no tiene nada que ver lo que hemos vivido los últimos 30 años con los 30 años anteriores a los 30 años. Es decir, cuando estábamos pidiendo igualdad, regulación de las jornadas de trabajo, libertad sindical, libertad de expresión, sanidad y salubridad públicas, universal...
libertad, amnistía y derecho de autonomía, ¿no?
Todo esto que pedíamos en los años 70 y que era algo que no teníamos y que se echaba mucho de menos, hasta ahora lo tenemos. No quiere decir que a partir de ahora... con estos gobiernos conservadores que nos están cayendo encima, vayamos un poco para atrás en las...
Pero esas también son otras utopías, las de los conservadores, ¿eh?
No, perdona. Lo de los conservadores se llaman distopías.
Ah, se llaman distopías.
Distopías, antiutopías o cacotopías.
¿Pero por qué se llaman distopías?
Porque son utopías perversas. Es una perversión de la utopía. La utopía se supone que es lo bueno, ¿no? Se supone que una utopía es conseguir algo que nos lleva a un mundo mejor, a una sociedad mejor.
Al cielo.
Que nos lleva a una sociedad mejor. Ahora, lo que nos lleva a restricciones, a totalitarismos, y eso se llaman distopías. Eso es todo lo contrario.
La riqueza y el placer.
Yo lo que creo es que sí que se han conseguido. Vamos, ha habido unos años, yo creo concretamente los 10 o 15 primeros años constitucionales, que han sido de conseguir utopías que en los años 60, vamos, eran impensables, y más en fechas anteriores. Entonces, lo que veo yo es que podemos ir para atrás.
Al Antiguo Testamento, del que hablaba Agustín, ¿no? Bueno, al Nuevo
retroceder.
Testamento.
Ahora, que avanzamos en las utopías y que hemos avanzado en todo, en el bienestar, en la redistribución de la riqueza y en todo. En todo lo que hace muchos años eran utopías.
Pero, no sé, yo tengo. Tengo miedo que el desbaratamiento de un Estado social que se ha alcanzado vuelva a la gente pragmática, y me refiero a pragmática que, puestos en el fiel de la balanza de las opciones sociales, políticas y económicas que tenga que adoptar, pues incline más por una realidad tozuda, que es la que le presentan los tiempos, que por sus deseos. Que el miedo guarda la viña, y me refiero que el guardar la viña es más a un concepto de individuo, del yo, a conservar lo mío, que a procurar el bienestar de los demás. De eso vuelvo al principio, a esa erradicación de la miseria, de la pobreza, del hambre, del desamparo y de todas las violencias que acarrea todo este tipo de situaciones en el mundo. Santiago.
Bueno, siendo pragmático, yo creo que Albert Camus era de los menos pragmáticos, pero desde luego quiero decir que era un hombre moralmente muy valioso. Y decía que la única moral capaz de hacer del mundo vivible es aquella que está dispuesta a sacrificar las ideas todas las veces que ellas entren en colisión con la vida. Es decir, en esta frase yo creo que hay un cierto pragmatismo. O sea, y yo en ese sentido soy pragmático también. Hay cosas que, o sea, decía antes que lo que más han perjudicado a las utopías ha sido cuando se han llevado a efecto, es decir, la utopía marxista que hablábamos antes de Carlos Marx, de a cada uno según sus posibilidades y a cada uno según sus necesidades, yo creo que es la más bella utopía que se ha dicho nunca. O sea, que cada uno participe en la sociedad.
Como concepto.
Claro, como concepto, efectivamente. Sin embargo, el hecho de llevarla a la práctica ha supuesto en muchísimos casos, quiero decir, muchas muertes, mucha violencia, dictadura, ha ido por encima de los proyectos utópicos también de libertad. Claro, o sea, ahora, sí que es cierto que la utopía siempre y nunca es posible de otra manera va unida a la economía. Es decir, y casi todas las utopías que en el mundo han hecho una mejor redistribución social respecto a la sociedad en la que estaba, en la que vivía. Lógicamente, utopía significa en cierta manera, tal como lo tenemos el concepto nosotros, de irrealizable. Ya la porropa de palabra utopía significa no lugar, es decir, un sitio impreciso, un sitio donde no es realizable, un imaginario. O sea, es decir, una isla en la que no hay...
Perdona, me decía, un momentín, sí. Me decía un tío mío, trapense, que ellos vivían en utopía y no llegaba a entender. Por eso digo que sí que era un sitio, ellos tenían localizado el sitio, el círculo donde vivían como el sitio utópico para vivir y para trabajar en la vida.
Hombre, ya estamos hablando de las utopías civiles, digamos.
No, y las militares no, tampoco, claro, ¿no? Pues fíjate las utopías militares.
Efectivamente, ha habido utopías religiosas y de hecho las hay. Esas sí que efectivamente no han desaparecido. Yo lo que dudo mucho es si han desaparecido las otras, es decir, la concepción esa del mundo como una concepción del mundo fraterna y todo eso, o sea, yo creo que en cierta manera ha desaparecido, y sobre todo ha desaparecido la capacidad del hombre, digamos, por luchar por ese tipo de cosas. Estamos hablando de luchar y no estoy hablando de violencia, no estoy hablando de imponer las
de belicismo, ¿no?
Sino precisamente muchas veces, como decía aquí Jerónimo, que es una de las cosas que me han gustado de él, es de coherencia, es decir, ser coherente y hacer lo que uno piensa, es decir, predicar con el ejemplo. Y eso es un poco lo que yo creo que los utópicos, en principio los originales, hicieron, pero los siguientes, digamos, la siguiente generación fue la que trató de llevarlo a cabo y la que al final yo creo que lo fastidió en cierta manera por los métodos y medios que utilizó. O sea, por eso es muy importante, yo creo que los medios, siempre mirando al fin, lógicamente, que es la utopía, siempre la utopía es el norte, pero hay que tener mucho cuidado con los medios, con los pasos que vamos dando.
Escribe hoy en El País, se ve tan todorofo, se lee fatal, es de un sociólogo, escritor, filósofo, un artículo precioso que recomiendo, Bárbaros o civilizados, y a propósito de lo que tú decías, Santiago le escribe: las civilizaciones o las culturas son intrínsecamente incoherentes, cambian sin cesar. Quizá porque esos principios utópicos, esos valores, están gestionados luego por seres humanos con todas sus imperfecciones, todos sus errores, todos esas conquistas que se quieren, y cuando uno llega a un estatus, yo le decía a Agustín hace un rato que si se había vuelto burgués y alcanzar ese estatus, a lo mejor hace que te olvides de todas esas conquistas o luchas, que es lo que nos achacan aparte de nuestra generación, Miguel Ángel, que sí, mucho melena larga, pantalón campana, y mucho levantar el puño, y mucho libertad, y esas cosas.
Y mucho materialismo.
Y luego cuando nos hemos metido de lleno en una sociedad que nos ha puesto ahí las cosas, y verdad es que con nuestro esfuerzo hemos llegado a ellas, parece ser que no es que hayamos olvidado esos principios, pero sí los hemos arrinconado un tanto. No sé si compartirás.
Sí, sí, perfectamente. Yo hace unos días decía en esta misma emisora que ni un paso atrás había que dar, y creo que hemos llegado a un momento en el cual nos hemos puesto en una situación que no damos ni un paso adelante ni un paso atrás. Estamos expectantes de lo que queremos hacer y queremos realizar, pero nos sentimos con tantas obligaciones por parte de esta sociedad, me refiero a niveles de libertades, que yo, que es lo que decía al principio, me siento defraudado hasta conmigo mismo por no haber conseguido lo que yo pensaba en un momento que íbamos a conseguir, que era la libertad. Por eso hablaba antes de libertad, y estoy en la época actual, después de 40 años, me encuentro con menos libertad que en los años 78, 79 y 80. Por eso me encontraba pesimista, no por otro motivo.
Claro, la libertad de echar una carrera de media maratón, pero claro, eso es por la edad.
Claro, eso te lo iba a decir yo, que eso es por los años, ¿no?
No. Yo, cuando he escuchado antes en la anterior tertulia a Jerónimo, se llama, ¿no? Por lo visto.
Jerónimo, sí.
Jerónimo, pues estaba de acuerdo en todo lo que decía. Es decir, mi vida sigue pensando de esa forma como él pensaba, pero con la desgracia de que yo no la puedo hacer. No sé por el motivo. Para mí me hubiera gustado ser como él, vivir en la libertad que él tiene, por lo menos con él mismo, cosa que yo no puedo hacer.
Pero eso es una elección, ¿eh? Eso es una elección en un momento determinado de la vida de cada uno. Lo que pasa es que a ciertas edades, echar marcha atrás, como dice Elisa, ya es bastante difícil, ¿no? O sea, ¿quién no pensó, fue un utópico, diciendo, no, me gustaría vivir en el campo, tener un huerto, pero a la vez quería estar en el frigorífico, la televisión, el equipo de música,
bueno,
el coche,
eso, Jeromo,
que te acercara?
Tiene, ¿eh?
No, pero vamos
Jeromo
a ver.
Jeromo también tiene, sí, televisor y frigorífico.
También lo tiene.
Y
pero
al compa meter los
también
pollos.
También lo tiene, pero a lo que me refiero es que a la hora, a lo mejor, de tener que renunciar a una de ambas cosas, elegiría lo primero, y otros no estamos dispuestos a renunciar a lo segundo, que es por lo que creo yo que ahora mismo no hay tanto compromiso como había antes. Y hablando de compromiso, Agustín, yo creo que el debate, o así lo percibo yo, está más entre individuo o sociedad. Entre este mundo que nos ha llevado a una concepción del individuo por encima de todo lo demás, con lo cual el individuo se imbuye en su propio mundo, y parece ser que adjetivos como solidaridad, compromiso, fraternidad, etcétera, van perdiendo valor. Y claro, si el debate está ahí, pues ¿por qué nos inclinamos? Por lo público, lo privado, el dar prioridad a lo público ahoga la iniciativa del individuo, de lo privado, en una palabra, coarta esas libertades que otras utopías, aunque dice Elisa que son distopías, ansían otras formaciones, bien políticas o sociales. ¿Qué opinas?
Pues me ha abierto una vez más Tomás Moro los ojos ante la realidad que estamos viviendo, y anoche, leyendo algunos párrafos de Utopía, he recogido algunas reflexiones, que algunos interrogantes más que reflexiones, donde vemos cómo los temas importantes se mantienen latentes a lo largo de los siglos, y todavía en el día de hoy no hemos dado respuesta a ello, ¿no? Dice cómo se plantea la legitimidad y fundamentación del poder. Plantea cómo Utopía se enfrenta entre la legitimidad y fundamentación del poder, plantea estos interrogantes, por primera vez los interrogantes en la historia del pensamiento de la humanidad. Pero por otro lado plantea cómo existe un proceso de progresiva secularización de la sociedad. Fijaros cómo la Iglesia ha vuelto a plantear el tema del laicismo, de la secularización, esto en el siglo...
Y el ecumenismo, ahí aparece.
Por otro lado...
Partimos de la base de una utopía humanista, que es la que fundamentalmente Tomás Moro imparte, o pone, o piensa, o cree en ella, ¿no?
Y también, fijaros, la exigencia de una nueva manera de plantearse el problema de la relación entre lo público y lo privado, que es lo que tú acabas de denunciar. Y por último, había otra cosa que me llamaba la atención, era la articulación entre la esfera de lo moral y de la praxis política, aparece por primera vez también en el ejercicio del poder, en la construcción de ese modelo social, de ese sistema político a partir del cual la sociedad es capaz de aspirar a esa utopía, a esa sociedad en la que todo el mundo nos podemos sentir a gusto. Aunque yo en estos grandes enunciados creo que pueda haber un acuerdo generalizado, pero en cómo se llega, cómo llegamos, cómo nos organizamos, ahí es donde yo creo que está la clave de las desavenencias y la clave de los desequilibrios sociales. Y también, ya con esto termino, el tema de leyendo a Tomás Moro, decía: el solo y único camino hacia el bienestar público está en declarar la comunidad de bienes, y esto no sé si se podrá guardar donde lo que posee cada uno es su propiedad. Tú hablabas del marxismo,
claro,
Santiago,
ahí se acerca mucho.
Claro, ahí es donde realmente todavía hoy no hemos encontrado, y yo creo que hoy con menos horizonte que hace unos años, todavía no nos hemos llegado a ese acuerdo unánime en cómo nos tenemos que organizar, cómo tenemos que orientar la praxis política para alcanzar esa felicidad, esa utopía.
Y aparte quiero decir que es para todo el mundo. Hay una excepción y tal, por ejemplo, ahí desaparece la esclavitud. Ya eso es un término muy importante en aquellos tiempos.
Claro, no olvides que Tomás Moro escribe sus tratados en época absolutista, tanto en lo político como en lo religioso.
Por eso le cortaron la cabeza.
Evidentemente, porque cuestionaba la praxis política del momento.
Lo que hace Tomás Moro es criticar a la sociedad inglesa de su tiempo.
Claro,
claro, a ver.
Escribe la utopía, ¿no? La tesis de la utopía tiene dos partes, la parte utópica, digamos, y la parte realmente de crítica de la sociedad inglesa, de la sociedad inglesa de su tiempo.
No, pero claro, el debate, Elisa, sigue estando en ese planteamiento inicial que saca Tomás Moro, que luego Marx profundiza.
Y los socialistas utópicos, que no han tenido menos papel en la historia,
claro,
vamos.
Pero
los socialistas,
el debate entre
utópicos,
lo público y lo
son
privado
la
sigue.
Raíz de la democracia actual.
Claro, pero el debate entre lo público y lo
privado
sigue.
Y del mayo del 68
sigue,
francés.
Y quizá más acentuado hoy en día, ¿no?
Claro.
Estas
claro.
corrientes...
Pero no, es normal... Porque desde el momento en que ella se practica deja de ser utopía, ¿no? O sea, esto es una luz, la utopía es una luz que hay al final del camino. Entonces vas recorriendo el camino y nunca llegas a la luz, porque la luz es lo que se pretende. Si la utopía se llegase a conseguir en su parte más, más acercada, ¿no?, a lo que es la pura teoría, que lo hemos tenido, por ejemplo, entiendo yo, en los países del este, en el comunismo in extremis, pues se convierte en totalitarismo, porque claro, ya es una sociedad
conseguida
en base a una utopía, y entonces eso, desde el momento en que ya no admite discusión, se convierte en totalitarismo. Luego, eso, la utopía es algo que no se consigue, pero que va avanzando. Cuando consigues eso, inventas otra cosa. Ahora, yo creo que en los últimos años, ante la rapidez de los logros conseguidos en España, por ejemplo, con respecto a la época franquista anterior, ¿no?, la época desde el año 1982 o así, todos esos avances sociales nos han llevado a materializar la utopía, y entonces, en vez de querer mantener, en vez de luchar por mantener las libertades y por mantener el estatus que habíamos conseguido, estoy hablando en nuestro entorno, lo que hemos hecho es materializar la utopía y querer cosas materiales, y lo hemos cambiado por cosas materiales, es decir, la utopía ha dejado de ser espiritual. Y luego hay otra faceta en la utopía que yo también observo, que es una geoutopía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es diferente la utopía que podemos reclamar en Europa, por ejemplo, que para nosotros ahora la utopía sería acabar con toda esta crisis y todos los rescates y todos estos desastres que nos están aconteciendo, se vuelve a convertir en una utopía de volver atrás a donde estábamos. Y luego hay la utopía del africanito senegalés que se está muriendo de hambre y su utopía es tener para comer todos los días. Luego la utopía también es geográfica.
Las sociedades desarrolladas, oyéndote, lleváis algunos años que parece que habíamos alcanzado el cénit de la confluencia de lo público y lo privado, de la convivencia.
Sí, pero no
de
nos hemos empleado en defenderlo.
Claro, es que luego ahora parece ser que empezamos otra vez un retroceso, iniciar esa cuesta abajo, y hombre, no creo que lleguemos a alcanzar esos deseos utópicos de la gente que tú mentabas de Sudáfrica o del África subsahariana, pero que llevado al territorio nuestro, a lo que se ha alcanzado en estos años, en esas conquistas de las que tú hablas más, pues efectivamente, yo creo que bueno, pues está ahí todavía, y no sé hasta qué punto no habrá que rearmarse, como decía Miguel Ángel al principio, de recuperar un poco, nosotros ya no, por edad, ¿verdad, señor Cabero?, pero sí rearmar sus valores y refrescar la memoria a quienes no han luchado por esas causas, para que vean ahora que esas conquistas están todavía vigentes. Pues claro, hablabas tú ahora, Elisa, es que parece ser que el dinero es el único objetivo que hay ahora.
Lo material.
Bueno, pero es que a lo material lleva el dinero, o sea, el dinero es el que conduce a casi todo. Y tenemos aquí que tenemos un refranero precioso que dice que el dinero no da la felicidad, pero ayuda, y vaya que se ayuda, ¿no? Gregorio, ¿cómo ves tú esto de intentar conseguir todos los bienes materiales y aparcar esos valores de que ya no nos sentamos a la puerta de la calle con el vecino en verano a tomar el fresco y hablar de lo divino y de lo humano, porque hay un aparatito que se llama televisión que nos distrae y nos atrae?
Pero puedes hablar del fútbol, que ayer estaba la ciudad con toda llena de pantallas en la calle, en las terrazas.
Esa es una de las desgracias. Yo disfruto las pocas veces que voy al campo, pues si he subido a la montaña, pues estar charlando un rato con el pastor, ¿no?
Contemplando el paisaje, ¿no?
Me parece muy inteligente. Ya lo demás, pastores, pues es que nos puede. A los 20 años todos comunistas, que repartan todo. A los 30 socialistas, que repartan lo de los demás. Y a los 40 del PP, que no repartan nada porque lo mío me lo he ganado yo. Entonces, pues se vuelve a perder. Yo me niego a que a partir de los 40 pues pierdas pues esas ganas de solidaridad con los más necesitados. Sí,
que alcanzar cierto estatus, sí, que te convierte en eso, en abrazar.
Siempre miramos, la utopía es mirar siempre hacia arriba, qué bien vive el otro. Pues quizá tenemos que mirar también de que hay otros por debajo, saber dónde nos encontramos nosotros, e intentar llegar a que la gran mayoría tengamos una media humana aceptable.
Pero por ejemplo, no sé, Agustín, una utopía que era capitalista, en cierta medida, como la del pleno empleo, que sin embargo chocaba con los postulados capitalistas, porque no les interesa nunca el pleno empleo. Siempre necesitan que haya por ahí que haya por ahí un núcleo, una bolsa de gente parada que les controla la inflación y toda esa serie de preocupaciones que los economistas de esas corrientes...
Con el pleno empleo sería el sueldo mucho más alto.
Claro, es que eso sí que es una utopía, además, una utopía que sería contraproducente en este caso, que parece que es necesario que alguien no tenga trabajo. Quizá las nuevas tecnologías venían a pensar en una cultura generalizada del ocio, que lo iban a hacer todo las nuevas tecnologías, los ordenadores, que iba a haber un robot que iba a liberar al hombre de esas tareas que le habían esclavizado toda la vida. Quizá eso que se hablaba en el programa de antes de la agricultura, de la evolución, de toda esa serie de cosas, y ahí estamos.
Lo que pasa es que en la vida real yo creo que no se ven perspectivas de cambio ni de futuro distinto. Por eso es muy complicado. Yo creo que no hay movimiento en el pensamiento de las generaciones actuales en general para hacer ese cambio que nosotros hemos pensado como utopía. No lo veo yo tan claro. La situación cotidiana de nuestro entorno no nos permite hacer pensar en utopía.
Y quizá, Agustín, no hemos pensado nunca que está llegando un momento que estamos agotando las materias primas.
Claro, esa es la otra clave de este debate, ¿no? O sea, porque hasta ahora la solución a los problemas, a las necesidades de la sociedad, se han solucionado con el desarrollo, con el desarrollismo. Y hoy conseguimos que muchos pueblos de América Latina, en África, la gente coma por primera vez, incluso coma dos o tres veces. E incluso los economistas nos han dicho que porque esta gente les ha dado por comer, se dispararon, se ha especulado con las materias primas, y cómo todo esto ha sido en su origen, o cómo esto pudo ser el origen de esta crisis económica, de esta crisis sistémica que tenemos en estos momentos. Pero hay un problema de fondo, y es que la naturaleza, en las condiciones de explotación que actualmente están en boga, están en vigor, seguramente no sea capaz de regenerarse, no sea capaz de poder mantener las aportaciones de oxígeno, esa alimentación o esa agricultura sostenible, seguramente de la que haya hablado Jeromo, esas relaciones comerciales que han favorecido alguno de estos países de África o de América Latina, los problemas que ha habido para firmar, a llegar a un acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, por las resistencias del norte a perder los privilegios, la posición de dominio que hasta hoy está manteniendo. Entonces yo creo que esa es una clave de fondo, y el tema de la naturaleza, cómo ese equilibrio, esa utopía en el que el hombre pueda ser feliz, no cabe duda que el hombre tendrá que ser feliz en la medida que la Tierra no se vea en peligro, que la vida en este planeta nuestro no se vea en peligro. Y creo que hay poca gente que está planteando la solución al futuro en estos términos. Recuerdo hace dos o tres o tal vez cuatro años en Amayuelas escuchando a Leonardo Boff, y este fue un elemento clave en su discurso, el papel de la Tierra, cómo tenemos que relacionarnos con la Tierra, porque en cuanto a teorías económicas o sociopolíticas, pues una vez que se acabó el comunismo ya no hay alternativa al capitalismo. Entonces, ¿dónde nos movemos? Que tal vez sea ese pesimismo, sí, que se destila.
Un capitalismo civilizado, pienso yo. Que
ya, pero
ahora nadie cuestiona el capitalismo.
El capitalismo tal, civilizado, ¿no? Es el que hemos vivido en los años 50, en Europa, 60, hasta los 80, incluso los 90.
El liberalismo.
Veníamos de una gran guerra, no se nos olvide.
Pero el liberalismo, claro, es más o menos lo que estáis diciendo.
Sí, pero veníamos de una gran guerra y ahora llevamos. Y,
bueno, a ver si van a tener razón los que creen que solo a través de las guerras la sociedad
la evolución
es capaz de...
No, pero las revoluciones pacíficas sí.
Sí, pero yo el problema que veo es cómo podemos encontrar un sistema, una utopía, un horizonte sociopolítico donde la relación del hombre con la naturaleza no ponga en peligro la continuidad de la humanidad en este planeta.
En el equilibrio de poderes individuo y Estado.
Santiago.
Es que, de todas maneras, yo creo que la utopía, estoy en desacuerdo con lo que ha dicho Gerardo, eso nunca sería una utopía. Querer alcanzar otra cosa que es mejor para uno mismo, eso no tiene nada que ver con el pensamiento utópico. El pensamiento utópico es un pensamiento siempre generoso. Es decir, a lo largo, hay un libro precioso que yo recomiendo mucho, que es de Albert Camus, en el que a través de los siglos va estudiando un poco el hombre rebelde. Se titula el libro, es el hombre que se compromete con la sociedad, pero no para liberarse a sí mismo, sino para liberar a la sociedad. Es decir, pide la libertad, pero no pide la libertad para él, pide la libertad para todos y la justicia para todos. Y para eso pone encima de la mesa el valor más preciado que tiene, que es la vida. Es decir, el hombre rebelde, el hombre utópico, siempre por los valores sociales por encima de los individuales, de los suyos propios, pero en este caso ya
es la vida, ¿no? Hasta Cervantes lo escribió, eso de ofrecer la vida por la libertad, ¿no?
Eso es, yo creo que fundamentalmente es un pensamiento generoso, es decir, y efectivamente, hoy, en cierta manera, todo lo del ecologismo, en cierta manera, tiene de pensamiento generoso, pero también tiene de pensamiento egoísta, en el sentido de que eso nos va a llevar al desastre. Pero tiene de generoso en el sentido de que uno pone lo individual, perdón, si pone lo social por encima de lo individual. Estoy de acuerdo contigo.
Yo quiero avanzar un poco en estos 10 minutos que nos restan, una cosa que seguro que a Santiago y a Lisa también les va a gustar, y creo que al resto: el poder, las élites económicas y sociales, esa lucha que hay, en que percibimos, ahora hay unos seres imaginarios que todo el mundo llamamos mercados, que no les vemos el rostro, no les vemos la faz, pero sí nos están gobernando nuestras vidas, nuestro discurrir, nuestro día a día. Esos temores que parece que nos influyen, dicen, no, es que los mercados, no generamos confianza a los mercados. Eso es una especie de poder. Una élite económica, que no tiene rostro, pero que detrás está, qué duda cabe, y esas otras élites sociales, que yo creo que es un poco las que antes se refería Santiago, que son esas élites que yo sí he hecho en falta, los llamados intelectuales, que no dejaban de ser una élite social, que en momentos de crisis de valores, en momentos de crisis de identidades, en momentos de demandar esas conquistas que se pretendían, pues estaban ahí y empujaban y ayudaban y transmitían y se convertían en líderes. Y ahora yo siento cierta tristeza en observar cómo una persona con 93 años, como José Luis San Pedro, tiene que convertirse casi en líder de un movimiento como el del 15 de mayo, porque no hay nadie que porte la antorcha de aunar esas fuerzas, esos criterios, no sé, ¿cómo lo veis?
Y a mí es un problema clave del momento, otro problema clave del momento actual, la legitimidad del poder. ¿Cómo hablamos hoy de fractura entre la sociedad y la clase política? ¿Cómo estamos hablando en España del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de una clase política alejada de los intereses de los intereses del pueblo? Estamos hablando de un Banco de España al que se le ha sustraído las competencias, las funciones inherentes a fundacionales, de cómo nuestro gobierno está en manos de una troika europea. O sea, ese es otro de los grandes problemas. O sea, cómo ese poder legítimo, ese poder que emana de la voluntad popular, ha roto el contrato con la ciudadanía. Cómo la ciudadanía no se siente
agredida.
O se siente agredida, o no se siente escuchada, o no se le atiende los derechos, las necesidades.
Lo hemos visto,
que está demandando.
Lo hemos visto, Agustín.
Si... Ahí es cómo podemos montar un futuro, una utopía, si en quien delegamos el ejercicio del poder no actúa conforme a las necesidades de la población. Es tremendo, o sea, es una crisis de modelo, es una crisis de democracia, porque el ejemplo máximo y último es como en Europa, en Italia, en Grecia, es la Unión Europea o Alemania o el Banco Central Europeo han decidido quitar el gobierno
democrático,
salido de la
sociedad democrático, y han colocado a unos tecnócratas que supuestamente van a sacar adelante.
Pero fíjate,
es tremendo.
Claro, acabo de citar Grecia, pero fijaros, yo no le quito legitimidad al gobierno salido de las urnas. Pero es que ha estado tan mediatizado el pueblo griego, tan influido por esos mensajes del miedo, que han vuelto a dar su confianza a quien les ha llevado a esta situación que padecen, ¿no? O sea, que es algo increíble cómo a través de los recursos que hoy tienen los poderes, fácticos y no tan fácticos, se manipula el pensar y la decisión de la gente.
Pero es que Angela Merkel ha sido muy activa en la campaña, ¿eh?
Sí,
griega,
claro.
Ha sido una activista de primera, vamos. Entonces, les ha metido el miedo en el
cuerpo.
Yo no
sé si estamos retornando a aquello que un día se llamó lucha de clases, señor Cabero.
No, estamos. Yo creo que lo que nos están haciendo es coartar el pensamiento de las personas. Lo que tú opinabas utópicamente en los años 78 o 79, vuelvo a ello, a mí se me ha venido abajo completamente con. Como lo que decía Agustín, la expresión máxima que tenemos es la votación a unos políticos que lo harán bien o lo harán mal, pero es que nos damos cuenta que estos señores ahora les quitan otros poderes que no son los que nosotros hemos elegido. Por lo tanto, la situación de la sociedad actual debiera ser o debería, no sé cómo se dice, condicional, completamente opuesta a lo que nos está ocurriendo a nosotros mismos y a nuestra sociedad. Debíamos salir todos a la calle realmente y manifestarlo. A mí cuando me escucho últimamente habláis de un problema que es absurdo, pero claro, yo sé que no se puede decir, pero yo lo digo, que los mineros salen con esa fuerza a la calle, yo es que les apoyo, yo creo que es que habría que
les
salir,
admiras, aparte les de apoyarlos,
¿no? Y debieran no ser los mineros, debieran ser por los autónomos, debieran ser la sociedad en concreto que nos están llevando pues a la eliminación del pensamiento.
¿Me permitís que lea una frase de Tomás Moro? Dice, pues la realidad misma enseña que se engañan de medio a medio quienes opinan que la indigencia del pueblo es la garantía de la paz. O sea, pensamos que esa masa de 5 millones de ciudadanos, esa es la solución al problema de nuestro país.
Eso está demostrado ya en la toma de la Bastilla.
Sí, pero claro, parece ser que
si falta el pan, no puede haber paz.
Claro, hay que volver a eso de que ahogar la cultura, de cuanto menos se sepa mejor, y tener adocenada o adoctrinada a la gente.
Eso lo hizo Franco, pero sí, sí. Ahogaba la cultura, pero luego que tuviera todo el mundo un televisor y un 600.
Claro,
entonces, pero es tapar.
Pero luego estaba el pueblo, ese que se refería a Miguel Ángel, que antepuso la libertad, la conquista de la libertad, esos bienes materiales.
Yo creo que hay muchos francos hoy día, ¿eh? No solamente hay que pensar en entonces, ¿eh? Creo que la cultura, no hay intelectuales, porque creo que les coartan la libertad de poder expresarse.
No, yo creo
Gerardo.
Que los mercados no tienen alma ni corazón. Entonces, lo único que tienen es
todo lo contrario del bolero, alma, corazón y vida, ¿no?
Entonces, el mismo dólar o el mismo euro, pues dará tres veces al día la vuelta por todo el mundo, especulando, intentando se carguen a quien se carguen, solamente ver los beneficios que han conseguido con ese euro, con ese dólar.
Elisa. ¿Querías concluir aportándonos?
Yo quería, había cogido del blog de Jeromo, que se llama Concejo Abierto, que le tiene hace muchos años, un pensamiento que él recoge, a su vez, de una escritora estadounidense de origen ruso, que se llama Lisa Zinovievna Rosenbaum, conocida con el seudónimo de Ayn Rand, y dice que en 1959 ya anticipaba lo que nos está pasando estos días a nivel global y decía: cuando usted advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada, cuando usted compruebe que el dinero fluye a quienes no trafican bienes sino favores, cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no le protegen a usted contra ellos, sino por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted, cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en autosacrificio, entonces podrá afirmar sin temor a equivocarse que su sociedad está condenada. Luego, la utopía que tenemos hoy es salir del pozo, para mí.
Santiago, ¿estás de acuerdo en lo que dice la escritora rusoamericana?
Yo estoy de acuerdo, vamos a peor.
Dentro de la gravedad, como dices claro. Tú, ¿no?
El asunto está en que antes, con todos los defectos, el comunismo hacía de contrapeso, es decir, el sistema social que, lógicamente, hemos de criticar todas las ferocidades y todas las barbaridades que se hicieron en nombre de eso. Pero sí que es cierto que dentro de la sociedad en la que nosotros estamos, hacía de contrapeso a la hora de el...
Bueno.
La tecnología.
Pero ahora el contrapeso que tenemos lo estamos viendo un poco de donde empiezan las revoluciones y todo esto en los países árabes. Las llamadas primaveras árabes, estamos viendo en qué se están convirtiendo y qué es lo que pretenden, en definitiva, y qué es lo que pretenden.
Que no han visto el sol todavía esas primaveras.
Claro, al final resulta que, engañadas o no, resulta que pasaron de una sociedad muy mediatizada, dictatorial y tal, pero van a pasar a otra sociedad de mucha menos libertad, iba a decir yo, no solo política, sino económica.
Que esos sí son indigentes, eso, como leía Agustín,
claro,
de Tomás.
O sea, ahí sí que habría que... Ahora, ya que nos hemos puesto a leer, me gustaría ya acabar con un con un poema, parte de un poema de Paul Éluard. Dice así, dice: si el eco de tu voz se debilita, pereceré. Yo creo que eso se puede aplicar perfectamente a la utopía.
Sí, sí, qué duda cabe que si el eco de nuestra voz se debilita, pereceremos. Y para terminar, compañeros, dándoos las gracias primero por haber estado aquí en esta jornada medio maratoniana, 12 horas con la utopía. Acabar con esas palabras de Galeano, que decía que por mucho camine nunca la alcanzaré, la utopía. Y dice entonces, si por mucho camine no, nunca la alcanzaré, ¿para qué sirve la utopía? Pues para eso sirve, para caminar. Pues que caminemos, compañeros, y que esperemos que ese impulso que nos acerca la Cuenca Minera Palentina, señor Cabero, nos ayude a retomar, a reverdecer aquellos viejos deseos que están vigentes hoy por lo que estamos viendo. Y a ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por su atención. Les dejamos en la sintonía de Radio Colores, ya saben, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM.